¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, ya podcast prácticamente enfocado en semifinales, unas semifinales que, bueno, hacen justicia por lo pronto a la escalada de los puntos y que a final de cuentas nos hacen ver algunos partidos que pueden ser interesantes. Es decir, Pachuca como el líder se estará enfrentando al América, que ya sabemos que gracias a la reacción que tuvo con la Tano Tesla logró colocarse ahí en el cuarto lugar. Y por otro lado se estarán enfrentando Tigres y Atlas. Así que hay mucho para revisar en los partidos, sobre todo porque dos de los que se quedan en el camino tendrán que rendir cuentas esta semana, obviamente en horas o en días, a sus directivas, y habrá que tomar decisiones por parte de ambos equipos sobre la continuidad de los entrenadores o buscar nuevos horizontes. Todo eso también obviamente será un punto de partida aquí en este podcast de Raza Deportiva. Elizabeth Patiño, creo que con los pronósticos terminaste arruinando a Chivas, pero por lo demás, bueno, al América te subiste de último minuto porque tampoco creías en la Tano Tesla, pero ahí va más o menos partidos que, olvídese el radioescucha, el auditorio, el podcast escucha, olvídese de que van a ser partidos realmente estrujantes. Yo no creo que el de Tigres contra Atlas, con la forma que está jugando Tigres y lo que está haciendo Atlas, vaya a terminar estremeciendo a alguien. Y Pachuca contra América sí puede ser, creo yo, en el partido de vuelta, más propenso al espectáculo. Pero bueno, ¿satisfecha con los cuartos de final, Elizabeth Patiño?
Más que satisfecha, Rafa, 4-4, solo diferíamos en Chivas y Atlas, termina avanzando Atlas, yo decía que avanzaba el equipo de Diego Coca, lamentablemente, porque creo que sí tuvimos espectáculo, sí estuvieron entretenidos los partidos, sí nos la pasamos bien, digamos, el fin de semana viendo estos cuartos de final, pero nuevamente, ¿no?, el arbitraje. Y tal vez comenzando por orden de aparición, que fue el primer partido, el América contra Puebla, pues termina manchándose por el arbitraje, ¿no? Por ese penal que se repite, que me parece que no se tenía que repetir, aunque hay una toma, pero si le adelantas un segundo, se levanta un poco el talón, me parece completamente absurdo, ¿no? Hablan mucho de los momentos, que eso le hubiera dado tal vez un estado anímico distinto a Puebla. Puede ser.
O la expulsión de Sendejas.
O la expulsión de Sendejas, esa, ¿sí te parecía que era expulsión, Rafa? Como han pitado la liguilla en el fútbol mexicano, porque
no, como han pitado, ¿no? Como han pitado la liguilla, no, pero como han pitado el torneo, sí. Entonces ahí es donde vamos otra vez al terreno de las incongruencias con el árbitro, ¿no? Yo, sí. Y para mí, creo que si eres quisquilloso y minucioso, el penalti sí se repitió bien. Hay una toma que sí, una fotografía, pues que deja en claro que cuando hace contacto ya el talón del pie izquierdo está separado. Pero hay otra que te deja muchas dudas. Ahora, la chamba del VAR es tratar de definir qué sí y qué no. Y a final de cuentas, conforme a la regla, te deja claro que sí, que tenía que repetirse. Ahora, si hubiera sido al revés, ¿habrían sido tan quisquillosos?
No, Rafa, y por eso yo hablo de cómo han pitado la liguilla, porque todo el torneo no fue parejo, o sea, no podemos decir que por las 17 jornadas pitaron igual, no fue así. En el partido de ida se repartieron muchas patadas y no se van jugadores expulsados de Puebla, ¿no? Porque Puebla jugó medio a la carnicería, te meto el pie fuerte, te amedrento, pierde América dos jugadores.
¡Se vale! Y, ¡se vale!
Está bien, perfecto, se vale. Entonces, en el partido de vuelta, de pronto no pidas un arbitraje tan distinto, porque más o menos se ha ido así. Sí se han ido jugadores expulsados, pero se han permitido entradas fuertes en estos cuartos de final del fútbol mexicano. Más allá de eso, creo que en el partido de vuelta fue superior América, jugó mejor América, y lamentablemente para este Puebla, y mucha gente en Twitter estaba molesta, Rafa, pero siempre que tengas dos o tres jugadores con calidad individual que te puedan ayudar a resolver, pues te ayuda como entrenador, te ayuda como equipo. Puebla, de pronto basas tu esperanza en Araujo, y Araujo te gana un duelo, que es el gol que termina haciendo Puebla durante todo el partido. Estuvo interesante ese duelo con Jorge Sánchez, pero Jorge Sánchez la mayoría de las veces estuvo atento. De pronto Aristegueta con mucho desgaste, Puebla con mucho desgaste, defendiéndose lo mejor que podía, pero realmente el que intentó, el que buscó, el que puso el fútbol fue América. Por eso creo que al final es justo el resultado. Pueden enojarse, pueden decir polémica, pueden decir que si ayudó el árbitro, eso ya queda en el análisis, que no está muy, muy volátil. Creo que hoy, si tuviéramos que hacer cualquiera de nosotros un análisis del arbitraje, pues quedaríamos mal parados, porque la realidad es que no hay congruencia en cómo pitan un partido y cómo pitan otro. Pero futbolísticamente, Rafa, la Tano Tesla fue mucho mejor. Ayer estaba leyendo la estadística de los últimos, el sábado, de los últimos 6 partidos, Puebla apenas pudo ganar uno. Entonces realmente, pues venías a la baja. Pudo levantarlo en el partido de ida, pero me parece que ya la vuelta sí te defendiste lo mejor que pudiste, pero después, cuando a lo mejor tenía que buscar Larcamón opciones en la banca, pues no las tenía. Es así, ¿no?
Es que Puebla es más fundamento de equipo, de grupo, de solidaridad, de funcionamiento. En cambio, América, a eso que le ha puesto ya ahora el Tano Ortiz, que por cierto fue ya confirmado como técnico del América para el próximo torneo, bueno, con todo este escenario, te queda claro que hay mejores jugadores y sobre todo hay eso que es difícil de repente dárselo a un equipo que no tiene historia, como el Puebla, que tendrá títulos, que ha tenido momentos realmente brillantes, como por ejemplo el Puebla de la Puente, pero que no tiene la historia consistente que evidentemente sí tiene el América. Pasó, sin duda, el que mejor quiso hacer las cosas, el que propuso la forma generosa de hacer el fútbol, y bueno, Puebla evidentemente ya no sabemos el destino del Arcamón, pero sí sabemos que por lo pronto 3 jugadores ya no estarán el próximo torneo. O sea, ya 3 jugadores tienen ofertas y seguramente se van a ir. Entonces hay que volver a reconstruir todo, sí. Y ese es un trabajo
Rafa,
muy complicado.
Es una de las peticiones del Arcamón. Dijo, sí me quedo, pero ya no me desmantelan al equipo. No sé si de pronto la directiva lo vaya a apoyar, ajá. No creo, porque ya desde hace rato, ajá, viene trabajando así Puebla, ¿no? Y no importa que haya hecho un buen papel, lo mismo lo hizo el torneo pasado y lo mismo lo hizo cuando estaba Juan Reynoso, y cada torneo, lamentablemente, no es que le quites a cualquier jugador, te quitan a los 3 más talentosos que tienes y arréglate como puedas, ¿no? Se vuelve difícil. Este Puebla, si hubiera estado Omar Fernández, si hubiera estado, Tabó, si hubiera estado Reyes, ¿cómo se llamaba el centro delantero que después ya no jugó mucho?
¿Ormeño?
Con León, Ormeño, pues obviamente puedes competir mucho mejor contra el América. Al final la gente tiene que entender eso, y esto siempre te va a pesar ya en partidos definitivos. Cuando tienes más opciones, cuando tienes gente en la banca, cuando desde el 11 titular, por ejemplo, América perdió a Richard, perdió, bueno, Viñas estaba ahí, pero jugadores con los que no podías contar de inicio, y tienes a Aquino, Rafa, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente te da otro tipo de posibilidades. Para mí, América jugó bien, sin rayar en muy bueno, lo hizo bien, cumplió, y Puebla compitió hasta donde le alcanzó, punto. Ya después, el arbitraje, dicen que si somos americanistas, que me quitara la playera para hablar del América y tal, que necesitan ayudas. Creo que este América, Rafa, no necesita ayudas. Y así como el árbitro se ha equivocado a favor, muchos partidos se equivocó en contra, ¿no?
Bueno, recuerda aquella final América-Monterrey, terminan matando al América del Piojo. Pero en fin, bueno, ahora vamos a, ya que querías ir en orden cronológico, ¿qué te parece si nos vamos con el Pachuca contra San Luis? ¿Cómo le gusta sufrir a Pachuca? Y lo de San Luis, creo que Jardín y sus jugadores, yo vuelvo a pensar lo mismo, Abel Hernández no puedes dejarlo en la banca. Abel Hernández, tienes que arrancar con él y no estar especulando necesariamente con lo que te plantea el adversario. Pero a Pachuca le encanta sufrir. Pachuca ha decidido manejar así los partidos, ha decidido y generosamente manejar así el fútbol, pero lo de San Luis no quedó atrás. Es más, San Luis no sé si en alguna otra de las llaves hubiera tenido un poquito más de fortuna. Pero bueno, ya está Pachuca ahí y me parece que este partido con el América va a ser de verdad complicado. Habrá tiempo más. Podemos irlo revisando de una vez, ya que tocamos esa llave. Pero América contra Pachuca, Eli, me parece que va a ser un partido complicadísimo para Pachuca, sobre todo por una situación muy puntual. El América es especialista en que los que le quieren jugar abierto, los que le quieren jugar ofensivo, ya sabe cómo detenerlos, y sobre todo con esa línea de jugadores tan eficientes en defensa y que además es el fundamento de este equipo del Tano Ortiz. Pero yo creo que Pachuca le tocó el peor equipo. Bueno, es que no sé, si lo hubiera tocado con Atlas hubiera sido también un drama. Ese tipo de equipos son los que por cancheros y mañosos le pueden generar el gran conflicto a este Pachuca, que lo queremos ver con todas las lumbreras posibles, pero tendrá que entender que si no modifica ligeramente esa ansiedad por querer tener una ventaja cuantitativa y sobre todo ostentosa en el marcador, va a tener problemas.
No me gustó Pachuca, Rafa. En ninguno de los dos partidos, en el de ida ni en el de vuelta, no lo vi como sí lo vi en otros partidos durante la fase regular. Yo sé que la liguilla se juega distinto. Cuando entró San Luis después de esa reclasificación, decías, bueno, va contra el primer lugar, la diferencia va a ser mucha, ¿no? Dentro de la cancha, y lo cierto es que no, que San Luis hizo un buen partido, igual, estos partidos cuando tratas de defenderte lo mejor posible, por supuesto que te generan mucho desgaste, como fue Puebla, como fue este San Luis, pero creo que Pachuca empezó a bajar un poco. Hay jugadores como Víctor Guzmán que necesitas mucho más de él, necesitas más en la liguilla, y cuando empieza a perderse en el partido, Pachuca...
¿Sería el Elías Hernández del Pachuca? ¿El que desaparece?
No,
o el Ángel Mena.
Pensar que no, antes de la lesión, Rafa, de toda la situación que tuvo ahí extra cancha con el tema del dopaje, Guzmán era de esos que aparecía. Bueno, fue el que apareció en el último segundo para ganarle la final al Rayados de Monterrey. Entonces, no es un jugador que habitualmente se esconde, es un jugador que aparece, que se hace presente en momentos importantes, y de pronto se empieza a perder. En los dos partidos le pasó, Rafa, en el otro decíamos, ¿dónde lo termina ubicando Almada? No sé, no sabemos si el entrenador de punto se equivoca o el jugador quiso medio improvisar algo, no lo creo. Y en este partido, nuevamente, Víctor Guzmán, ya en los últimos minutos, no aparece. Obviamente después termina por salir. Ibarra, tampoco Romario Ibarra, no ha sido esta primera llave sus mejores partidos. Tiene que ser un jugador que aproveche ese físico mucho más determinante.
Aviles Hurtado.
Contra uno. Creo que Aviles fue de los que más intentó, Rafa.
Claro. En el de ida sí, en el de vuelta
no. Lo marcaban bien, ¿no? Le daban sus pataditas, llegaban rápido a quitarle el balón, lo esperaban en marca escalonada. O sea, San Luis hizo bien su chamba. Y sí, creo que si hay algo que reclamarle a Jardín o Jardineo, o como le gusta que le digan, tendría que haber entrado Hernández antes, Rafa, ¿no? No sé, a lo mejor ya en el segundo, que jugara todo el segundo tiempo y trata de arriesgar un poco más. Yo sé que el partido estaba ahí medianamente controlado, medio raro, parecía que Pachuca liquidaba el partido y después no sé de dónde San Luis sacaba fuerza y comenzaba nuevamente a tener la pelota y a buscar algo para ir arriba, ¿no? Pero sí, me hubiera gustado ver tal vez Hernández unos minutos más. Te puedo decir que Pachuca sintió que se iba, ¿eh? Sintió que ya no la contaba en esta liguilla. Y otra situación también señalar, la pobre entrada por parte de la afición. Creo que hubo 9,000 aficionados, muy poquita gente en este partido. Se dijo que no iban a permitir la entrada a la barra del Pachuca. No entró la barra ubicada en la zona de barra, Rafa, pero yo sí vi algunos que siempre están ahí regados por el estadio, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengan simplemente un poco más cuidado de eso. Y en la llave,
Pero ya te fuiste. Sí, vamos a Pachuca América.
Y ya de Pachuca América, muy a mi pesar.
Ah, qué complicado.
Porque aquí mi corazón, si se tiene que dividir, creo que el América, en cuanto a lo que vimos en Liguilla, está.
Te sigue subiendo a la Tanotesla. Te sigue subiendo.
Ahora, ya dijo tanto Almada, no, yo no voy a cambiar. Cambió su línea de 5 y metió a Murillo. Rafa, lo que pedías. A ver, aguantamos, ¿no? Hay que aguantar. Todos los pelotazos tengo uno más, un hombre alto para que me ayude a sacar balones. Entonces, ya sabemos que Pachuca, si en los últimos minutos tiene que renunciar y aguantar, lo va a hacer, ¿no? Sí modificó eso Almada. Hay que ver ahora con el Tan Ortiz, no va a tener la resistencia, ni los golpes, ni ese todo me tiro para atrás de lo que en su momento hizo Puebla. A ver ahora, cuando te dan oportunidad de tú también proponer, ¿qué hace América? Este tipo de partidos creo que puede ser interesante.
Sí, sobre todo, a ver, si América mantiene algo que creo que ningún entrenador le había sacado tanto jugo a Roger Martínez, y si de repente Henry Martín, que se está, vuelve a aparecer como el jugador de los goles importantes o útiles, no sé si por ahí de repente, digo, ahí me queda claro, yo sigo colgado de la Tanotesla, bueno, antes era el Bocholari, pero desde antes de cargar el torneo voy con el América para campeón, pero yo espero que lo hagan sufrir. Por eso que dices tú, yo espero que lo hagan sufrir para que nos genere un buen partido de fútbol. Y creo que a final de cuentas, si revisas, por ejemplo, lo que es capaz de hacer por los costados con esos dúos que logra armar el equipo de Pachuca, va a tener muchos problemas el América. Va a tener que ser muy eficiente en el fondo con los tres jugadores que tengan que hacer relevo sobre los costados, porque de otra manera, ahí me parece que de repente el Pachuca sí les puede sacar un susto, pero nada más un susto, matarlos del susto no los va a matar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si el América mantiene ese nivel de entrega, de rabia, de testosterona, nadie lo para. El único que le puede generar un problema va a ser el Atlas, pero todavía falta saber qué va a pasar ahí. Pero en el juego de ida, en el Azteca, mi pronóstico es que el América empieza tomando ventaja.
Yo creo que en el juego de ida también América podría conseguir un resultado a favor, pero a Pachuca, ¿cómo le encanta encontrarse al América en Liguilla, Rafa? Y sacarlo.
Sí.
Y sacarlo. Cierto. Pachuca no se achica en el Azteca, Pachuca no va con miedo, no va a especular. Y más con Almada, ¿no? Van a ir y van a buscar el resultado. Por fuera van a ser duelos espectaculares, ¿no? Lo que pueda llegar a ser o contener un tanto Fuentes y Sánchez atrás con los jugadores.
Nada.
Que tiene Ibarra y Avilés. No van a tener a lo mejor este ida y vuelta, ¿no?
Y pero los también, laterales.
Pero también América te suma mucha gente, te suma Sendejas, te suma Roger, está ahí Diego Valdés. Quiero ver cómo se comporta esa defensa de Pachuca cuando Kevin quiera subir, cuando Aceves quiera subir. Va a ser un duelo de poderes, si acaso en el medio campo, donde sí cambia, Pachuca juega 4-3-3 y de pronto yo veo en América un 4-2-3-1. Alguno de estos que te mencioné que puede ser a lo mejor Sendejas que te ayude más en labor de recuperación, si no ahí quedas en inferioridad numérica y eso lo puede aprovechar muy bien Pachuca. En la ida, Rafa, que es la que vamos a vivir a media semana, creo que puede sacar un resultado, si no es un empate, que sería muy bueno para el América, a lo mejor por una ventaja de un gol. Y ya en la vuelta que se decida lo que se tenga que decidir. Primero hay que ver este primer encuentro, pero sí veo, a ver, espérate, sí veo a América que le pueda competir muy bien a Pachuca y aprovechar que está jugando como local. Hay que ver a los Tuzos. Los Tuzos no me han gustado en este primer partido. Entonces, tengo por ahí algunas dudas.
Pero ¿por qué dices que para el América un empate de local sería bueno? No entiendo.
Porque se está enfrentando al mejor del fútbol mexicano en la fase regular, Rafa.
Sí, pero América.
De la competencia, me refiero.
Por eso
si
mismo,
no te vas con una desventaja de tu casa, termina siendo muy bueno, porque inclusive América, velo cómo se comporta de visitante, es un equipo que también juega bastante bien. Por eso te digo que en estos primeros partidos, los que jueguen como local, si no te vas con una desventaja, es bueno. Si llevas ventaja, bueno, es extraordinario, ¿no? Es lo que todo mundo quiere llevarse, pero
¿de veras?
Realmente tampoco creo que Pachuca se la ponga tan fácil. O sea, ¿tú crees que América puede llegar y llevarse 2 o 3 goles a favor?
Ah, no, por eso te decía, yo te hablo de una ventaja mínima, no sé, 1-0, 2-1, y con eso alcanza a administrar con su forma de juego y la desesperación de Pachuca el partido de vuelta. Pero también entendamos algo, o sea, más allá de lo que pueda decir Almada, hay una figura dominante, y me queda claro que Jesús Martínez tiene más impacto en el vestidor que lo que pueda tener Emilio dentro del vestidor del América, más allá, entiendo que hay una figura más preponderante en la de Emilio que en la de Jesús Martínez, pero Jesús Martínez sabe tratar al jugador. Emilio los confunde con los actores de sus telenovelas chafa, entonces ahí se le presentan los problemas. Pero bueno, vamos al otro. Atlas contra Tigres. ¿Cómo sufrió Tigres? Dios mío, no sé si viste el gesto final de Guiñac, prácticamente llorando de rodillas, agradeciendo al cielo el hecho de haber podido mantenerse con vida después de la derrota contra Cruz Azul 1-0. Y Atlas, a ver, sí, Atlas, yo no digo que sufrió, digo que tuvo sobresaltos, porque lo de Chivas, yo creo que Cadena, que esta era la gran prueba, entiendo algo, a ver, Atlas, yo vimos tres Atlas distintos, no sé si estés de acuerdo conmigo. Un Atlas conservador en el primer tiempo, manejando los tiempos del partido. Arranca el segundo tiempo con un Atlas maravilloso, un Atlas que pocas veces hemos visto con Coca, un Atlas que puso prácticamente, en ese momento parecía Chivas más muerto que nunca. Se presenta la expulsión, que bueno, también es una decisión del VAR, se presenta la expulsión. Y entonces, ¿qué es lo que hace Atlas? Pues simplemente se recoge y dice, allá voy a dejar a aquellos locos a ver qué consiguen. Y entonces Chivas, cuando tiene el terreno y la pelota, dice, ¿y ahora cómo le hago? Se equivocó porque quiso trabajar demasiado por el centro del campo, que me parece que Beltrán sigue siendo el jugador maravilloso. El Chicote creo que quedó a deber. Macías hace el gol, pero me parece que todavía le falta mucho para ser el líder que marque movimientos adelante, que cambien, que descontrole la defensa. Pero si el Atlas nos diera el rendimiento, el espectáculo de sus primeros 15, 20 minutos del segundo tiempo, Dios, está tan cerca, porque el Atlas, yo ya lo he dicho, yo extraño la academia, los niños del balón, bla, 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 pero no sé si coincides conmigo, esos 15, 20 minutos del arranque del segundo tiempo, qué Atlas vimos,
Borraron a Chivas, ¿no? Yo creo que en los 180 minutos fue mejor Atlas. ¿Sí? Con mucha mayor claridad, con oficio, entendiendo que cuando tenías que ir, defender, el buen trabajo, ¿no?, que se hace en medio campo, inmediatamente puede tener la pelota Beltrán y voy y lo aprieto.
Lo
y
de Aldo Rocha.
Y voy y lo aprieto. El desgaste de Furch, la rapidez, lo que es Chalá y lo que es Quiñones, Rafa, son prácticamente imparables, ¿no? Pobre de Sepúlveda, no la pasó bien, evidentemente no era fácil marcarlos. Sí le termina pesando la baja de Cisneros, porque por ahí no es que hubiera hecho el mejor trabajo, impecable, pero había intentado contenerlos, ¿no? Que creo que era lo más importante. Cuando esta gente veloz que tiene espacios se conecta, es muy, muy difícil que los puedan detener. Un equipo que tiene de los mejores arqueros del fútbol mexicano, que defiende como defiende Atlas y que tiene esa gente arriba que te puede resolver en una jugada, Rafa, a mí la verdad se me había pasado. Yo dije, bueno, Atlas estuvo raro en el torneo, ¿no? Lo hablábamos jornada tras jornada, no está jugando bien, de pronto te saca un buen resultado, pero no es el mismo Atlas que estábamos maravillados cuando fue campeón del fútbol mexicano. Honestamente, y yo sé que Chivas tal vez intentó hasta donde le alcanzó, pero con este nivel que tiene Atlas, con lo claro que tiene Diego Coca cómo debe jugar estos partidos,
oficio.
Otra vez levanta la manita, oficio, desgastes, ese medio campo recuperó vida, no sé de dónde, porque además, pues ahora tuvo que ya no están los mismos futbolistas, ya no está Torres y utilizas a Saldívar, y así se va reinventando este Atlas, ¿no? Pero siguen jugando de la misma forma, te asfixio, te quito rápido la pelota y vamos con los hombres de arriba. Tal vez eso le faltó a Chivas, ser un poco más práctico, ¿no? Menos toques, no tener tanto la pelota porque ibas mucho hacia atrás, te presionabas, comienzas a perder el balón en zonas complicadas, que, que es un como viene el gol de Atlas. Entonces, pues Chivas le faltó
obviamente a
Rafa. Y no sé si tuvo que tal vez arriesgarse un poquito más. Tenían posesión de pelota, pero con poca claridad. La gente de los chivermanos están locos y se enfurecieron. Es que no, fue Chivas, intentó y tenía contra la lona Atlas. Yo nunca vi que tuvieran contra la lona.
¿Con quiénes hablas, Eli?
Lo hicieron sufrir, sí. También tuvo algunas oportunidades Chivas.
Sufrir, no. Sobresaltos, nada más.
Estaban como de, a ver, Chivas, ¿qué trae?
Sí.
Pero
sufrir, no.
Realmente sabía que con el oficio y con la calidad que tiene iba a avanzar en esta
llave, Rafa. A mí explícame algo. Lo de Roberto Alvarado, que fue un jugador que debería haber apoyado en el control de Chalá y como una opción de segunda marca para evitar todos los estropicios que estaba haciendo Quiñones, ¿fue decisión de él quedarse siempre tan arriba o fue decisión de Cadena no exigirle físicamente que ayudara más? Sí, de acuerdo, intentó mucho, generó mucho.
Apareció dos o tres veces en esa zona, Rafa, tratando de ayudar a defender, pero realmente fue
pero poco. Pero tiene que haber aparecido 10, 20,
sí,
30.
Sí, completamente tienes toda la razón. Y por más para ese tipo de jugadores.
¿Es decisión de Cadena o fue un capricho de Alvarado? Esa es mi duda.
Yo creo que fue decisión de Cadena, porque...
Ah, es grave.
Digamos que Alvarado por sus ganas no bajaba. En ese momento el entrenador le llama y le dice, a ver, necesito que me ayudes porque Sepúlveda no va a poderlos contener. Entonces necesitas hacer
bueno,
esa,
Beltrán
esa
tuvo
labor,
como verse
que ayuda
ahí
a tus compañeros y que seas el primer escudo y ni modo, si tenemos que estar algunos metros atrás, eres rápido, eres joven y tienes que aprovechar después a lo mejor en algún pelotazo, pero si tienes que venir a ayudar, bajas. Y realmente Alvarado apareció dos o tres ocasiones, ¿no? No lo hizo o no fue tan constante durante todo el partido. Además, ¿cuántos minutos estuvo Atlas con un hombre menos, Rafa?
Sí, era tiempo...
Rato, ¿no?
Bueno, no tanto, porque fueron más la compensación que fueron casi cerca de 20 minutos, o sea, no fue...
Como
no,
25
no fue
minutos,
tan...
porque Márquez no fue... al 70 casi.
Ahora, ¿qué era lo que tenía que haber hecho Cadena? Ya tengo un hombre más, va, venga, o sea, Chivas tenía que haber entendido, ya estoy muerto, en este momento estoy muerto, ¿a qué vas? Vas con todo, si te mete dos o te mete tres, ya no importa, mientras que tú tengas por lo menos argumentos y elementos para ir por más. Yo creo que, a ver, Alexis Vega, yo creo que tenían que haber hecho un examen de conciencia. Yo no lo mato a Alexis Vega, a mí me queda claro que él jugó con dolor. Ahí me queda claro que Alexis Vega estaba en la cancha sufriendo, más allá de si lo infiltraron o no lo infiltraron, pero queda claro que este Alexis Vega estaba disminuido. Y si Alexis Vega estaba disminuido, pues evidentemente tenías que haber elegido una mejor opción y dejarlo como posible recambio. Si Alexis Vega, con todo esto, que yo sé que es vivir mucho en la tontería del hubiera, pero si Alexis Vega de repente te llega con esta circunstancia de Atlas con un hombre menos, te cambia el partido. Pero estuvo y de entrada le clavan una rodilla en las costillas o en el coxis y pues de repente donde ya traía problemas, evidentemente también. Yo veía gestos de dolor en Alexis Vega, definitivamente. Yo no lo condeno, porque es muy fácil decir, te acaban de renovar contrato,
no,
eres la figura.
Inclusive a lo
no,
mejor, Rafa.
Nada.
No que fueras más defensivo. Pero si hubieras jugado un 5-4-1, por ejemplo, solo utiliza Alvarado arriba y te cubres un poquito mejor atrás, ¿no? Precisamente donde necesitaba ayuda Chivas, sobre todo por los...
Yo pensé
los
que goleaba lados. Atlas con el arranque del segundo tiempo, dije, los va a hacer papilla.
No, fíjate, porque Atlas nunca golea, Rafa.
No,
Atlas,
pero
Atlas
por primera vez vi un Atlas distinto.
No, tampoco se vino abajo Chivas, ¿no? Tampoco se le desfunda el equipo, que creo que eso es parte de lo que hizo bien Cadena. Pero yo aquí sí no coincido para nada contigo. Si te duele la cadera, dile a tu entrenador, no estoy. Porque este tipo de partidos se juegan al máximo nivel.
Y el entrenador lo debe saber.
Pero Rafa, yo he visto jugadores, y yo sé que no viene nada aquí al caso, y que después el presente inmediato tal vez no ayuda mucho. Pero el Juli Peña... En la final del ascenso contra León, jugó con el pie cortado, hecho pedazos, con la costura ahí, y juega en el partido de vuelta. No te digo que tengas que jugar con dolor o lastimado, no. Pero ese tipo de partidos, dame un poquito más. Yo sé que a lo mejor te duele la cadera. ¿Quieres jugar? juega infiltrado y me tomo 3 pastillas para el dolor y voy a partirme el arma porque yo soy el hombre diferente que tengo que ayudar a mi equipo. Ni apareció en el partido de ida, ni apareció en el partido de vuelta. Si un jugador como Alexis Vega, que es el único que tienes distinto, que dices, este sí me puede resolver partidos, no aparece, ¿en qué puede poner sus esperanzas Cadena, Rafa?
No, por eso te digo.
No,
es
no,
decir,
le, no le descargues responsabilidad al jugador, porque parece que le dio el síndrome, ya me firmaron, y bajo mi nivel. Entonces,
yo lo que no quiero es crucificarlo.
Entonces Alexis Vega no es el Alexis, porque yo decía, Alexis Vega hoy es el mejor jugador mexicano. El mejor jugador mexicano en este tipo de partidos tenía que aparecer. Sí, a lo mejor me duele mi cadera, yo no sé qué tan agudo, qué tan fuerte. O sea, el dolor a lo mejor hiciera demasiado el dolor y no puedes ni caminar, ¿no? Dile al entrenador, ¿sabe qué? ¿Para qué? ¿Qué más un cambio? Mejor utilíceme 30 minutos al final y no me quemes los primeros minutos porque no te voy a rendir. También el jugador tiene que ser honesto, Rafa.
A ver, primero, a lo que yo voy es, no es necesario crucificarlo. Que no jugó, que no rindió, estoy de acuerdo. Ahora, dime qué jugador, o sea, qué jugador en la historia que tú conozcas agarra y dice, ¿sabes qué? No puedo. Utiliza a alguien más. ¿Cuántos jugadores de esos conoces? Hablo del nivel de exigencia. Ahora, vuelve a pasar con Alexis Vega lo mismo que le hicieron a Macías. Acuérdate, y a Macías lo puedes verificar en el documental que está ahí en Amazon. A Macías le dijeron, armamos este equipo para ti. Y no soportó la presión. A Alexis Vega le renuevas el contrato, haces toda una faramaya pública para decir que es tu esperanza para llegar a la 13 en esos juramentos falsos.
Una ridícula, Rafa.
Esos actos de perjurios que hace eventualmente Ricardo Peláez. Bueno, pues entonces queda muy claro que fuiste contra el jugador y al jugador lo dejas prácticamente arrinconado. Te digo, dime un jugador que tú sepas, no estoy hablando del caso de Maradona en el Mundial de Italia en la final, o sea, Maradona es de otra costura, Maradona fue hecho por un sastre del cielo, no por no estos jugadores que fueron hechos en Tepito, pero Alexis Vega, él no iba a decir yo no puedo, eso lo tenía que detectar el médico y el entrenador. Pero bueno, a final de cuentas, yo creo que Cadena, y eso lo vamos a platicar más adelante, tendrá que resolver su situación. Pero yendo a la llave, este Atlas, que no sufre de nada, que no le duele nada. Ojo con algo, estuvieron 23, entre cambios y titulares, estuvieron 23 jugadores mexicanos en la cancha. Sí. Y muchos de ellos, muchos, no todos, el Tata Martino ya debería estarlos viendo, pero bueno, esa es otra historia. Tigres contra Cruz Azul. Van 2 expulsados en 2 partidos seguidos y Miguel Herrera no entiende.
Pues no lo... También el equipo es el reflejo del entrenador, ¿no, Rafa?
Además, ¡claro!
Además que la expulsión de Aquino, pues no vamos a decir que no era. Si es una entrada violenta y le deja los tachones, por supuesto que se termina equivocando. No se ha encontrado Tigres, no anda claro, no anda fino, jugadores como Bigón, que siempre decimos es el motorcito de este equipo, no lo veo al 100%, Guiñac, que tiene que aparecer, pero mucho más de lo que le hemos visto, o sea, sí se hinca y sí casi llora, pero se efectivo, o sea, realmente en este tipo de momentos estamos acostumbrados a que siempre Guiñac aparece, para mí la palabra o la frase es tal, se salva Tigres, ¿no? Se salva. Porque América, Cruz Azul, intentó, fue al frente.
Dos postes milagrosos.
Guzmán en un momento extraordinario, esa pelota que pega en el poste y no sabes de qué forma es el efecto que va hacia afuera, y al final igual otra jugada que también termina pegando, algunas del Bebote. O sea, realmente, Rafa, Cruz Azul, por lo menos esta versión de Cruz Azul, si dices, no te moriste de nada, ¿no? Intentaste, luchaste, peleaste. No te alcanzó porque tiene un gran arquero Tigres, hay que decir.
Pero no se salva.
No se salva. Si no hubiera estado...
Ahora yo te pregunto algo. ¿Quién tuvo mejores atajadas, Jurado o Nahuel?
Ay, no sé, Rafa.
Ah, ¿verdad?
Estuvo muy bien.
Ah, ¿verdad? Por eso también a Tigres no podemos simplemente decir que no fue eficiente al ataque. No, lo que pasa es que apareció Jurado con tres atajadas extraordinarias.
¿Pero ha gustado lo que viste de Tigres?
No. Yo creo que a nadie,
ha sido,
¿no?
Buena. No ha sido
¿En
buena.
Qué fecha hablamos de que a Miguel se le desordena el equipo?
Fecha 10. Las últimas 4 o 5 fechas, Tigres ya no jugó bien, Rafa. Ya no. Le costó mucho trabajo.
Yo creo que desde la fecha 10 o antes ya hablábamos de eso. A Miguel se le desordena este equipo definitivamente. Ahora, lo curioso es que sin hacer muchos ajustes, realmente mantuvo... ahora sí que este también es lo que tú dices, la cara del entrenador. Este equipo jamás negoció un momento los pulmones. Estuvo metiendo... Por eso el gesto de Gignac, que yo estoy de acuerdo, me parece que él ya está tocando la puerta de la MLS, aunque les duela a todos los de Tigres. Pero la verdad es que el gesto de Gignac es eso, el de salvación. Pero yo, en lo de Cruz Azul, yo te digo, para mí no salva nada. El que des malditos 45 minutos de lo que se ha esperado de ti durante tantas fechas, no, incluyendo la Concachem, estamos hablando de 20 fechas en las que quedaste en deuda.
No, y que también fue en el partido de ida, Rafa, y que no lo aprovecharon. Sí, a mí, en lo personal, si yo fuera Reynoso, pues te vas un poco más tranquilo cuando tu equipo compitió. Pero el partido de ida lo regalaron. O sea, Cruz Azul le dijo, salí con miedo a la cancha, no pasa nada, quédate con el resultado. Y obviamente con 45 minutos buenos, pues no vas a ganar una llave de 180, ¿no? Entonces, Cruz Azul intentó, qué bueno que intentó, hubiera sido peor no ver absolutamente nada o que no metiera ni las manos, más cuando Tigre se queda con un hombre menos, pero sí coincido contigo en esto, ¿no? Fracaso de Cruz Azul. No puedes intentar salvar o limpiar un poco tus culpas en 45 minutos cuando no fuiste capaz. Ya no te digo ni siquiera lo que hiciste en el partido de ida, Rafa, lo que fue Cruz Azul en todo el torneo, ¿no? Justificándose y Reynoso diciendo, no, es que fuimos en el partido de ida, fuimos superior al rival y tuvimos nuestras oportunidades, y yo dije, ¿qué partido vio, no? ¿O de qué está hablando? Y enojándose con la afición y que se volvió de paladar exigente y que todo el mundo ya
critica. Paladar negro.
Paladar negro, es lo que es tal cual las palabras que dijo Juan Reynoso, que creo que se equivoca, entonces ni modo, es así. Regalaste el partido de ida y el primer tiempo no lo jugaste con la intensidad que se necesitaba, tal vez. Y Tigres, pues como que algunos fantasmillas del Tuca Ferretti, ¿no, Rafa? Claro, con otra personalidad, con la personalidad de Miguel Herrera, pero pues tirado atrás, tratando de defenderse, de robar lo más rápido que se pudiera la pelota y además teniendo atrás un hombre que sabes que te va a resolver, como es el Patón Guzmán.
Lo tuyo es un insulto para estos Tigres y Herrera, decir que reminiscencias del... No, el Tuca Ferretti te expulsan un jugador, estás en este tipo de partidos, sacas a todos los que tienen que ver con la zona de ataque y metes defensa. O sea, él se hubiera colgado,
sí,
del larguero.
Pero el Tuca
me parece
Ferretti,
que lo de Miguel...
Cruz Azul hubiera llegado menos, ¿no?
Me parece que Miguel eventualmente... no puedo decir se equivoca. Miguel exige un escenario extra a sus jugadores y le cumplen. Corre muchos riesgos jugando así, pero le sale bien. ¿Por qué? Porque Gignac empezó. Ahora, lo que sí me llama la atención es la falta de oficio. Gignac tirando una pared innecesaria en el minuto 89, cuando sabes que si recuperan
cuando
la pelota
se
te viene
encima. Lo que menos tienes que hacer es perder el balón.
Sí. Cuando Soteldo, con la habilidad que tiene, lo que tiene, digo, es de kinder irte al banderín y ahí quedarte cómodamente a ver qué ocurre. Ahora, también con la habilidad que tienen los jugadores de Tigres, era haber explotado la cantidad de jugadores que tenían ya tarjeta amarilla por Cruz Azul, para igualar las acciones, y tampoco lo pudieron hacer. O sea, me parece que hay muchos escenarios que Miguel Herrera descuide en los equipos para tratar de darle una pureza táctica, y en este caso de Tigres, mantenerlo jugando agresivo. Pero, a ver, ahora sí te quiero escuchar, ¿Atlas o Tigres? En el de ida, ¿no? No te comprometas.
Sí, el primero es en el Jalisco, ¿no? Yo creo, Rafa, que en este partido va a ser un empate, no sé si a 0 o a 1, no creo, Atlas no va a arriesgar demasiado y a Tigres no lo veo tan fino de cara al gol, y que además va a tener que hacer un muy buen trabajo defensivo si quieres sobrevivir en esta llave. Y en la llave, pues si quieres te lo digo el fin de semana, pero veo
Atlas.
Veo muy fuerte a Atlas, sí.
Sí. Ahora, imagínate, si Miguel Herrera es, obviamente tiene más oficio que cadena, pero si tú vas a colocar nuevamente a los tres locos estos, es decir, estamos hablando de Chalá, Quiñones y Furch, a mí me parece que la defensa del equipo de Tigres va a sufrir horrores y va a tener que, en verdad, educar bien al equipo. Por el lado izquierdo de Tigres no va a estar Aquino, ya es un problema, y bueno, ya vimos que Hugo Ayala no es tan perfecto.
Puedes poner ahí a Angulo, Rafa, que esa posición la conoce perfectamente.
Ajá, y en el centro, ¿quién pones? A Diego Reyes.
No, Lichnowsky.
Entre Diego Reyes y Lichnowsky, la verdad es que no.
No hay mucha diferencia, pero es lo que tiene, digo, probablemente es lo que vaya a hacer Miguel Herrera. No puedes jugarle con 4 atrás, tiene que jugar con esa línea de 3 que se convierte en 5 para tratar de contrarrestarlo. Ahora, Tigres jugando a buen nivel, Rafa, por supuesto que le puede competir a Atlas, ¿eh? Tiene gente con calidad también, hablamos de Furch, por supuesto, de Quiñones, de Chalá, pero no olvidemos a Quiñones, a Guiñac, a Soteldo, ¿cuántos partidos le dieron al Diente? Solamente 1, ¿no?
Sí.
Está de vuelta el Diente López. Entonces, lucha de poderes. Va a ser interesante. Va a ser una llave. Van a ser llaves muy parejas. Tanto la de Pachuca América como la de Tigres Atlas. Atlas con un oficio que si alguno se descuida, consigue el bicampeonato, ¿eh?
Sí, la verdad.
Si alguno de los que están ahí no juega a su máximo nivel, Atlas, con el oficio, con la experiencia que tiene y con los hombres arriba tan resolutivos, te deja por fuera. Entonces, no quiero decir que mi gallo sea Atlas, pero sí lo veo muy fuerte como candidato a llevarse el título, Rafa.
Ya que andas hablando de un tema envenenado, yo me voy a ir a una final hipotética, Atlas América. Yo me voy a ir a la final en la que Emilio, por un lado, y por el otro su ballet, Alejandro Iraragorri, y en medio los hermanos Riestra, porque, digo, hemos visto errores, Chalá tenía que haber sido tempranito del partido con la roja, le perdonaron 2 veces esa roja, pero con todo ese tipo de errores curiosos nada más, no estoy enfatizando asaltos ni robos, que han se han visto en los partidos de América y Atlas, ¿qué crees que pase?
¿Quién es el máximo y absoluto dueño?
¡Ya sabemos!
Pues ya sabemos, Rafa.
¿Qué es más importante para el fútbol mexicano? ¿Que América sea campeón o que Atlas sea bicampeón?
No, pues hasta la pregunta ofende. Que América sea campeón. No se nos olvide, porque a mí sí no se me olvida, y no me gusta mucho, la verdad, hablar del arbitraje, porque creo que en la cancha también es muy importante lo que hacen o dejan de hacer. Atlas fue mejor que Chivas, y los chillermanos que vayan a llorar otro lado, porque no es válido.
Déjalos ya, hombre.
Pero acuérdate cómo fue campeón Atlas, Rafa. Acuérdate las que le perdonaron. Allá con
Ratonero.
No me refiero
y regresa a Santa María. Algunas
situaciones arbitrales que lo fueron favoreciendo, tal vez sin querer, tal vez por coincidencia, tal vez, pero lo fueron favoreciendo. Acá pues no lo van a favorecer, ¿no?
No, acá sí, evidentemente.
Acá llega sin esa ayuda divina, digámoslo divina de alguna forma, sin esa ayuda de, oye, pues si te tienes que equivocar, que no sea en contra de Atlas, ¿no? Ahora sí, quiero pensar por la claridad del fútbol y que no va a llegar ese comentario de ninguno de los dos lados, que gane el mejor, pero primero tienen que avanzar de esta llave, Rafa. Sí. En ese momento también lo dijimos, y yo sé que diste como candidato a la América, pero como a la mitad del torneo dijimos también, una final Pachuca-Tigres, ¿te acuerdas? Podía ser.
No recuerdo. Sí, Pachuca Tigres, creo que era
Tigres
por
estaba
que más
en
pintara,
un gran
¿no?
momento y tú ya le pusiste su depa o su casa a Miguel Herrera, no sé para qué te alcance. Y después Pachuca, que también venía muy bien. Entonces, cualquiera de nadie creo que imaginaba ahí a Atlas ni a América. Entonces, se pone interesante cómo son estas llaves. Si me preguntas hoy a mí, antes de que se jugaran, creo que podría ser la final América-Atlas, porque son los que mejor han jugado los cuartos de final. Pero ni descarto a Pachuca, ni descarto a Tigres. Confía en tu Miguel. Tanto que lo
no, quieres,
que
no.
lo apoyas, que le pones casa, que el mejor, que mi Miguelito, que él sabe cómo hacerlo. Le diste el consejo que de Guido Pizarro te hizo caso, lo puso ahí en la central como líbero. A ver.
Le voy a hablar y le voy a decir, ¿sabes qué? Coloca a Guido Pizarro y a Rafa Carioca, los dos como centrales, juega con tu línea de cinco y prácticamente es más fácil solucionar en la media cancha si colocas ahí a Dueñas, si colocas a Bigón. El problema es que tienes que utilizar a un jugador como... Ahora, no se te olvide que Lichnowsky tuvo muy buenos partidos con Cruz Azul jugando de contención, ¿eh? Pero bueno, en fin, esa es bronca de Miguel Herrera. A ver, la otra, se debe que... Porque ya se... yo creo que se nos durmió el productor porque no los ha carrereado, pero Cadena debe seguir, Reynoso debe seguir.
Yo creo, Rafa, y mira, esto es complicado, ¿no? No por la situación futbolística, pero creo que por el desgaste que es evidente y que no hay tal vez esa comunión que se espera, creo que Reynoso tendría que salir. Y esto es terrible, ¿no? Porque es el entrenador que te llevó al título después de 23 años, sí, pero veo poca autocrítica, no veo buen funcionamiento en Cruz Azul. Y ya muchos problemas internos, ¿no? Cómo apareció Billy Álvarez, como una historia tal cual de La Casa de Papel, ahí haciéndose presente en redes sociales, completamente innecesario, porque inestable.
Casa de Papel,
equipo.
Club de Cuervos, ¿cuál Casa de Papel?
No, porque es así como aparezco medio entre las penumbras, ¿no? Para dar un mensaje extraño, no era necesario que apareciera, y Reynoso sin una autocrítica que se necesitaba, y sin el respeto de pronto al aficionado, ¿no? Porque el aficionado estuvo tanto tiempo más en las malas que en las buenas, que lo menos que tienes que hacer es respaldarlo en la cancha. Cruz Azul no lo hizo y con lo poquito que intentó no le alcanzó. Tendría que irse Reynoso y tendría que quedarse. Es que, Rafa, ¿por qué quieren sacar a mi Cadena de toda la vida? Hizo lo que no habían hecho. ¿Cuántos entrenadores después de Matías Almeida? Ninguno, ninguno había podido ponerle orden a Guadalajara. Hoy ahí está, es un equipo en reconstrucción, hay que darle tiempo.
¿Cuántos balones por arriba le ganó Atlas a Chivas?
Casi todos.
No, a ver, remates en el área que haya tenido Furch, como ha tenido en otros partidos, ojo con algo, son datos de Statistics. Furch es el jugador que desde 2015 a la fecha ha ganado más duelos aéreos en el fútbol mexicano. Sí, el segundo es Pablo Aguilar. Pero ojo con algo, ¿eh? ¿Cuántos duelos aéreos útiles ganó contra Chivas? A mí me parece que la forma de trabajar de Chivas en el fondo fue una muestra de cómo jugarle al Atlas. Y por primera vez Chivas se vio respetable en el fondo. Pero yo soy más ambicioso con Cadena.
En algunos duelos Furch tiene razón en la diferencia, trascendentes, ¿no? A lo mejor sí los ganabas, pero
sí,
no
exacto,
trascendía,
útiles, no hubo.
O no finalizaba, o sea, la jugada, pero Chivas, a ver, después de lo que vimos en el arranque de Atlas en el segundo tiempo, el Chivas de siempre, ¿qué le hubiera pasado?
Lo hacen pedazos, pero lo hacen pedazos.
Cuatro goles.
Pero claro.
Este Chivas no perdió el orden. Por supuesto que es difícil contener ese tipo de jugadores. Se le vio personalidad, me gustó.
Lo que pasa es que no esperaba que fuera a salir así el Atlas. ¿Cuándo hemos visto jugar así al Atlas? Nunca. Y de repente dijo, ¿sabes qué? Coca dijo, ¿sabes qué? Vamos a darnos un gustito, vamos a hacer pedazos. Y bueno, estuvo, si no se hubiera dado la expulsión, seguramente lo consigue. A ver, yo te voy a decir para qué me gusta Cadena. Claro, necesitas un tipo inteligente y ambicioso para hacerlo, creo que no lo hay en Chivas. Yo agarro a Cadena y le digo, mira, Ricardo, te voy a pagar 3 años, te me vas a Europa, bueno, un año y te me vas a Europa con tu familia, una semana en el Barcelona, una semana en el Real Madrid, una semana en el United, una semana, porque además el United con Ten Hag ahora es para aprenderle, te vas con el Manchester City,
pero
etcétera.
Mándamelo mejor con el sitio, con el Liverpool, Rafa.
No, pero te estoy dando todos los escenarios, o sea, lo mandas, lo mandas un año y un mes en cada equipo. Además, Chivas tiene para gestionar eso. Y dice esa cadena, te firmo contrato por 3 años, te me vas un año a Europa y cuando regreses te quiero aquí. Para que todo lo que aprendiste de fuerzas básicas, para que todo lo que aprendiste de manejo de grupo, bla, 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 y además, ¿sabes qué? Lo vas a enriquecer en personalidad. Entonces, agarras a este tipo y le dices, y para 2024, este es tu equipo. Pero, ¿sabes qué? Eso es demasiado para el fútbol mexicano. Eso es demasiado para las cabecitas de Peláez y de Vergara. Eso es demasiado para quienes piensan de manera ratonera
sacar el próximo título. A ver, suena muy bien tu idea, pero hasta en la planeación, ¿no? Porque le puede pasar algo similar a lo que le pasó a Gabriel Caballero, que hayan precipitado un proceso porque no quedaba más.
Pero acá ya no hay precipitación. Acá ya no hay precipitación.
Se quedaron con cadena porque era el técnico interino, eso es una realidad.
Por eso.
¿No? Y que hoy, como no es campeón, a ver, también hay que ser honesto: Chivas no iba a ser campeón del fútbol mexicano. Como no
por eso.
De final, bueno, vete y actualízate. Esta visión que es muy buena y que tienes toda la razón, tendría que haberse hecho hace 3 años, ¿no?
Ah, no, bueno, pues sí, pero a ver, ahí te va.
Que
hubieras
listo a cadena, y no a cadena, Rafa, a 3 entrenadores más en la lista, capacítate, actualízate, danos tu mayor potencial, regresas, y así como tenemos que sacar jugadores de casa, porque es nuestro negocio, en el caso de Chivas, es lo que podemos hacer y lo tenemos que hacer bien, lo mismo con los entrenadores, ¿no? Difícilmente un
mira,
club
Eli,
apuesta a ese tipo de cosas en México, ¿eh? No hay.
No, yo sé, por eso te digo que es mucha idea para cabecitas tan pispiretas, pero ahí te va. Primer año lo mandas a Dinamarca, primer mes lo mandas a Dinamarca. El trabajo que hace en Dinamarca, el trabajo que hacen para formar entrenadores es fantástico. ¿Qué haces en el segundo año? Lo mandas con el Brentford. ¿Por qué? Porque el Brentford, no sé si lo has visto jugar en la Liga Premier, que para mí es ahora mi equipo desde que se fue Bielsa, lo mandas ahí para que aprenda sobre un escenario distinto de cómo manejar grupos que van, grupos de perdedores, entre comillas. Luego lo mandas al Manchester City, luego al Liverpool, luego al United, luego lo mandas al Barcelona, lo mandas al PSV, lo mandas al Real Madrid, lo mandas al Ajax, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, insisto, ¿te imaginas al tipo que mandas con problemas para hablar inglés y de repente te regresa un tipo que es capaz de comunicarte lo que hacen en 5 de las ligas más competitivas de Europa? ¡Ja, ja! Acuérdate que eso hizo el América con el Chepo de la Torre, pero el Chepo de la Torre nada más fueron unos mesecitos y luego les jugó chueco, pero también es uno de los técnicos más ganadores, tiene 3 títulos.
No, sería muy bueno, sería un crecimiento extraordinario para cadena, ¿no? Y para cualquier...
Véndele la idea a tu tío Chicho Pachuco.
Algunos lo pagan, algunos si tienen los medios se pagan, ¿no? El ir, pero no es solo ir y me tomo un mate con mi amigo Pochettino, ¿no? Si soy argentino.
No, claro que no.
Es ir y ver las prácticas y quedarte ahí, preguntar, que tengas realmente aprender esa posibilidad de ver de qué forma se trabaja y no te quedes como en tu cuadrito, ¿no? O en tu circulito de, es que esto es lo que yo sé y no hay más. Ver que siempre hay más y hay formas muy novedosas de cómo hoy se trabaja en fútbol.
Ya me gradué con el profe Torruco, ya.
Pero esto, o sea, con esto me estás diciendo que no tendría que quedarse cadena. Y entonces,
claro, no. Bueno, que se ponga a buscar. Esa es chamba de Peláez. O sea, pero cimenta un futuro mejor. O sea, dile a la gente de Chivas, ¿sabes qué? Este entrenador que te ha gustado, con el que te has identificado, lo voy a pulir y lo voy a convertir en la joya que necesita Chivas. ¿Tú crees que cadena va a decir que no? Entiendo, no sé si tenga hijos, lo desconozco, pero evidentemente puedes arreglar todo para que él y la esposa, para que él se sienta cómodo y que no vaya a entrometerse, es decir, no se va a meter en el trabajo de Guardiola, no, va a estar observando con los permisos de Guardiola lo que se hace. Es que, de verdad, Eli, tú ve la forma en la que te entrena hoy el Chelsea y la forma en la que te entrena cualquier equipo mexicano y dices... Pues con razón, mira, se cansan rápido, no saben lo que es la violencia, no saben usar atléticamente su organismo, no saben jugar al fútbol, porque entiende eso, el futbolista de México no sabe jugar al fútbol, juega.
Es más por intuición que claro, porque lo que sí, que tienes toda la razón, que porque lo que se le enseña el día a día, la semana pasada, digo, yo sé que tal vez no viene tanto al tema, pero esto que mencionas es muy importante, Rafa. Platiqué con Juanjo Calero, por cierto, la entrevista está en ESPN, él está en el Gil Vicente de la Liga de Portugal, que dices, bueno, es un equipo, va en quinto lugar, de la primera liga, tal. Y le digo, Juanjo, ¿qué fue lo que más trabajo te costó? Y me dice, mira, entrenador, me tenía uno con un seguimiento que sabe perfectamente lo que le podía dar, que no me trajeron de dedazo, ¿no? O tráete uno y ahí lo tenemos. No, él sabía lo que yo podía aportarle al equipo. Pero lo más importante, el entrenamiento. Dice, me moría en los entrenamientos. Dice, no podía terminarlos, la intensidad. Y estamos hablando de Portugal, Rafa, que yo creo que puede ser de lo más cercano al fútbol mexicano, ¿eh?
No seas así, Eli.
La intensidad, dice, es a otro nivel. Dice, me costó muchísimo trabajo poder entrenar a la intensidad que se entrena acá, porque estaba muy mal acostumbrado en México, me dijo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí te doy un mínimo ejemplo, ¿no? Hombre, no digo que la Liga de Portugal sea mala, pero a lo mejor puede ser mucho más cercana al fútbol mexicano. Imagínate en la Premier, Rafa, por ejemplo, ¿no?
No, o sea,
estamos hablando de las raíces. Nivel.
A ver, yo te recomiendo que de verdad busques sobre el fenómeno en Dinamarca para la formación de entrenadores. Pero luego tienes el contacto con Westerhof, ¿cómo no? Y Westerhof le va a abrir la puerta y lo va a llevar y lo va a presentar. Westerhof lo puede educar muchísimo. Westerhof, yo platicando con él, uno de los, como les llaman aquí, tryouts, en esas observaciones que hacen de jugadores, él me decía, un entrenador holandés en solo 5 minutos decide si un jugador funciona o no dentro de uno de estos tryouts. Y yo le creo porque lo que revisan no es si le pega bien al balón, si te hace 3 túneles, si recibe un balón de 30 metros con la punta del pie y lo mata. No, son una serie de circunstancias que analizan. Y eso no hay quien te lo enseñe en México. Pero bueno, ya, mira, ya sabes que ya no voy a perder mi tiempo.
Ya, hoy andas demasiado, desparramando demasiado talento, Rafa.
Te voy a recomendar algo.
Partiendo demasiada luz. Bueno, nada más te digo que tu Westerhof dijo que el Chucky Lozano no traía, que no le daba, que estaba muy chiquito, pues, que era muy atrabancado, que siempre tomaba mal la última decisión.
¿Y dónde pues, está ahorita?
Pues está en el Napoli.
No, hoy está en la banca del Napoli.
Ah, bueno, está en la banca del Napoli.
Ah, ¿verdad?
Porque cada que viene a la selección lo maltratan mucho, Rafa.
Yo te voy a recomendar un par de libros, casi me dan ganas de regalártelos, pero hay un libro que se llama Entrenamiento Visceral, de Germán Castaños. Léelo, de verdad, léelo, porque este par de libros te explican, y esto lo ves en jugadores como Messi y Cristiano, sí, yo sé que son superiores, lo ves en Xavi e Iniesta, lo ves, no te voy a decir tanto que en Mbappé, porque ahí tal vez no, pero de repente te enseña cómo el futbolista no es tanto, la inteligencia no existe. A mí el que me diga que Messi es muy inteligente, lo agarra a bofetadas. Messi tiene un instinto poderosísimo para hacer fútbol, pero inteligente no, porque el que es inteligente se detiene y medita y decide. Messi no se detiene, medita y decide. Entonces, trata de buscarlo, no es tan caro, Eli, pero si no, algún día te lo regalaré. Se llama así, Entrenamiento Visceral, de Germán Castaños, y para todos los que aspiren a ser entrenadores, de verdad, es conocer al deportista en ese mundo tan, tan extraño, donde el ser humano no se muestra plenamente en la cancha. Pero bueno, en fin, a ver, ¿alguna recomendación musical?
Ya está, me dio pena, tú recomendando Entrenamiento Visceral y yo voy a recomendar algo de Bad Bunny, pero
no, pues
juro
sí.
Que mi cara no, va pues cambiando, sí, ¿no? De alegría a tristeza por mi recomendación.
A propósito,
pero bueno,
¿ya viste la foto que subí de las conchitas con el escudo del Atlas?
No la he visto.
Hoy en Guadalajara amanecieron unas conchitas que normalmente, pues ya sabes que son rosas, amarillas, blancas, de chocolate, etcétera. Bueno, estas son con el escudo del Atlas.
¿Ya te comiste una?
No, son en Guadalajara, y yo acá cómo me las como.
No, pues ya estás tardando ahí, Rafa. Alguien que haga un negocio con conchitas de los logos de los equipos. Lo vende porque los vende. Pero bueno, mi recomendación, Bad Bunny, y a todos los que ya se fueron, me fui de vacaciones para Chivas, para Puebla, para San Luis, para todos los que se quedaron en el camino, ay, para Cruz Azul, Rafa. Me fui de vacaciones, discúlpenme por esta abrupta recomendación después de lo filósofo y bien entendido que estuvo en este podcast Rafa Ramos, pero ni modo, no pensé que anduviera así de exquisito y me fui con Bad Bunny, ni modo.
Sí, sí, la verdad es que ahora sí que, bueno, pues, ¿te salió el código postal?
Sí, ya, y la gente me lo ha
como
dicho.
Aquello de...
El barrio nunca sale de uno, Raf, lamentablemente.
No, definitivamente, pero bueno, nos escuchamos el viernes, hasta si Dios viernes. No lo remedia. Sí. A ver, recapitulando, primer partido, América-Pachuca, ¿qué pasa para ti?
Gana América el primer partido.
Ok, ahí coincidimos. Segundo, el otro partido, primer juego, el de ida, ¿qué pasa para ti?
Empatan.
Ok, coincidimos totalmente entonces, sí. Perfecto. Bueno, y como ya le dimos más de una hora y ya el productor sabe que próximamente estaremos dando 2 horas, pues vámonos de momento.
Bueno, hasta el viernes, chao.